Libro de Amós, capítulo 3. Amós 3. Cuando Cristo ejercitaba su ministerio en el libro de Mateo, vino a él un escriba que estaba lleno de entusiasmo de ser discípulo del gran maestro. Pero la respuesta que Cristo tenía para él era un poco críptico. Lo voy a leer de Mateo 8 y 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». ¿Pero qué quiere decir esto? Es que como escriba, a lo mejor ese hombre estaba acostumbrado de una vida de lujos. A lo mejor le gustaba una casa espaciosa, larga, llena de cosas bonitas. Y Cristo deseaba informarlo que siguiendo a él, la vida pudiera estar más dura, llena de sacrificios y a veces una vida sin muchos recursos. Y es algo relevante a nuestros tiempos porque en este gran país te puedes encontrar familias cristianas que realmente no hacen casi nada para avanzar el reino de Cristo porque la pasión de su vida es su casa o sus varias casas con pantallas muy grandes de entretenimiento. Pueden tener diferentes lugares en diferentes ciudades o hasta tierras en diferentes países. Estas propiedades realmente son el amor, la pasión de sus vidas. Pero se pueden hablar a veces de Cristo y pasarle una de las migajas que sobran de su gran vida de lujos. Y así era en Israel durante la vida de nuestro profeta Amós. En Israel, el norte, estaban algo sorprendidos de que un pobre pastor de ovejas vino a ellos para regañarles. Es que en aquellos tiempos Israel estaba prosperando, se tenía mucho dinero, y para ellos esto era todo. Ni se pensaban en su bajo estado de moralidad, ni en las condiciones deplorables de la iglesia. Si Dios estaba bendiciendo económicamente, pues eso era todo. Observamos algo semejante en el libro de Ageo 1:4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas? ¿Y esta casa de Dios desierta? Económicamente estaban bien. Y los asuntos del reino de Dios a esto eran indiferentes. Uno, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. El pobre de Judá no vino para proclamar sus opiniones, sino solamente vino para anunciar la pura palabra de Dios. Va a decir en otro capítulo que ni vino de familia religiosa, de profetas, ni nada. Dios lo agarró y lo mandó arriba a ellos. Dos, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Muchos se confundan leyendo esto por primera vez. Yo tuve problemas. ¿Qué está diciendo esto? He conocido el verso por mucho tiempo. ¿Por estar muy cerca de Dios, muy conocido, seré castigado más? Pues sí, se ha despreciado ese gran privilegio. Al que mucho recibe, mucho se espera. Tres, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Esto tiene dos interpretaciones. Una es, si ellos eran tan diferentes de Dios en su manera de pensar, como mundanos, como idólatras, ¿cómo pudieran pensar que estaban caminando con Dios? Como muchos cristianos en este país que odian, francamente odian la santa ley de Dios, no quieren escuchar nada de la ley, pero desean andar en sus bendiciones. Pero hay otra interpretación interesante, más vieja. Si Amós y otros profetas estaban totalmente de acuerdo con las revelaciones, ¿no tenía sentido de que Dios estaba caminando con ellos? ¿Y que Dios estaba detrás de ellos? Bueno, aquí habrá una serie de preguntas retóricas para despertar, ojalá, en las mentes de la gente una conclusión. Cuando en este país de los Estados Unidos tuvimos los grandes ataques de terrorismo en Nueva York, nuestra iglesia apenas estaba empezando hace unos 20 años, habían pastores que atrevían a sugerir que Dios permitía los ataques como una forma de juicio sobre la maldad que ya estaba en todos lados en los Estados Unidos. Después de todo, en los profetas aprendemos que nada pasa por accidente, que Dios está detrás de todo, bueno o malo. Pero la gente dentro y fuera de las iglesias, mayormente ignorantes de los profetas, anunciaron que esto era absurdo. Muchos cristianos en la televisión, en entrevistas, ¿dónde estaba tu Dios en todo esto? No, mi Dios no tenía nada que ver, dijeron. Y aquí Amós estaba enfrentando una situación semejante y tiene que preparar el pueblo con una serie de preguntas. 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Vimos en el primer capítulo que Dios mismo estaba empezando a rugir como león. Amós 1:2 dijo: Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Nada estaba pasando por accidente. Si el león se ruge, hay una razón. 5. ¿Callará el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El punto es, nada de estas cosas pasan por casualidad. Siempre son evidencias del plan de alguien. 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Cuando dice mal aquí, no está hablando de iniquidad, de la cual Dios jamás es el autor, sino que se habla de catástrofes que sí pueden venir de la mano de Dios. Otra vez es, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Si te mires la noticia, puedes ver mucho pueblo alborotándose ahora, comprando comida, agua, medicinas, intentando comprar hasta las mascarillas, que ahora es casi imposible. Es que muchos tienen miedo, ya que el virus está llegando a cada rincón del mundo como las aguas durante el diluvio de Noé. En esta semana recibí un correo de Perú. Nuestro hermano allá dijo, en cualquier momento el virus va a venir a Perú, porque ya estaba en Brasil, Argentina, Ecuador, hoy vi, está en Perú. También está en Colombia. Está moviendo muy rápidamente. Pero el punto es que nada de esto es una casualidad, sino que el león está rugiendo y es tiempo para el pueblo de despertarse y prestar atención de la condición de sus vidas espirituales. Hay mal en la ciudad y no tiene sentido pensar que Jehová no la haya hecho. Y Dagoberto tenía razón, nosotros no tenemos que vivir en temor de lo que pasa en el mundo, pero sí tenemos que tener el temor de Dios. 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Dios mandaba, como siempre, sus siervos para explicar lo que estaba pasando. Hasta Dios revelaba a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, aunque nuestra maldad moderna es muchas veces más intensa que la de ellos. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no va a esconder de sus profetas lo que está pasando. Habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Dios hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. ¿Y tú vas a mandar el mismo? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El pacto estaba condicional y la fe de Abraham estaba llenando los requisitos del pacto. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y si ellos tenían clamor, ¿cuánto más nosotros? El ex famoso Billy Graham dijo en una predicación, Dios, si no juzga los Estados Unidos, tendrá que pedir perdón a Sodoma y Gomorra, porque nosotros somos peores. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron así a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y después Abraham pudo interceder para su sobrino Lot, para sacarlo de la destrucción que venía. 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y seguramente, hermanos, muchos pastores sólidos estarán predicando en este fin de semana sobre el juicio del coronavirus, mientras otros simplemente sigan con sus cuentos y sus chistes. 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Cuando dice Samaria, eso es Israel del norte. De esto Cristo sacaba más tarde la parábola del buen samaritano. O como vamos a ver en domingo, Dios mediante, la mujer de Samaria al lado del pozo. Pero aquí los vecinos estaban invitados a ayudar a concluir que los de Israel, que era el pueblo de Dios, pero muy infiel a él, que estos realmente eran listos para un gran juicio. Eran ricos, sí, eran prósperos, económicamente hablando, pero mucha de esa riqueza vino por la opresión de los pobres. Como en los gobiernos de hoy, destruyen el valor del dinero con inflación, haciendo los ricos más ricos en sus inversiones y los pobres más miserables. Isaías 3:15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios no va a pasar por alto esto. 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Cuando los líderes abandonen la palabra de Dios, lo más natural es engordarse con su rapiña en contra de la gente común y corriente. Lo podemos ver en muchos países ahora. Versículo 11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Y si puedo tomar un poco de libertad, en el tiempo de Amós el enemigo vino en forma de los ejércitos de Asiria. Ni los ricos estaban seguros. En nuestros tiempos el enemigo es más pequeño, pero igualmente potente, llevando el nombre del virus de corona, y puede alcanzar a los ricos fácilmente. 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Un poco misterioso. Amós, como pastor de ovejas, pobre, hablaba y pensaba como pastor de ovejas y predicaba como pastor de ovejas. Un pobre que cuidaba ovejas de otro no tenía que pagar por la oveja que estaba atacado por un lobo o un león. No era su culpa. Esto hasta estaba en la ley de Levítico, no lo voy a citar. Si el pobre pastor pudo mostrar las piernas, unas piernas, algo de la oreja del animal perdido, no tenía que recompensar al dueño. En el caso de Israel, después de la destrucción, solamente se quedaría no una oreja o una pierna, sino el rincón de una cama de lujo. Lado de un lecho de reposo interminable de los ricos. Se vivían por sus lujos e iban a morir por sus lujos. 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Es que en Israel, en aquellos tiempos, tenían su propio templo en el norte. Y en su templo se tenían sus propios altares. Pero eran altares de la idolatría. Aunque eran el pueblo de Dios. Como saliendo de Egipto, tenían becerros de ídolo. Si puede recordar la historia de Acab y su esposa pesadilla Jezabel, estos eran ejemplos de la maldad que estaba ya normal en Samaria o Israel del Norte. En nuestros tiempos la idolatría es más sutil. No sé si esto afecta a muchos, pero puede tomar la forma de inversiones o grandes jubilaciones en que la gente pone su esperanza, dejando el Dios de la gloria con cada vez menos de las migajas que quedan libres de su vida. Pero mirando los movimientos en los mercados, en las bolsas de valores alrededor del mundo, en esta semana, estos ídolos también modernos pueden estar casi listos de caer. 15. Y por esto en el último crisis muchos se quitaron sus propias vidas, hasta en las iglesias. 15, último verso. Y heriré la casa de invierno con la casa del verano. Y las casas de marfil perecerán. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Otra vez el pastor pobre estaba predicando en contra de ricos. Otra vez la pasión de la gente de Israel eran sus casas de lujo, que dejaban muy poco tiempo o energía para el avance del reino de Dios. Y aunque se vivían en una parte del Mediterráneo que siempre era fresco, tenían que tener una casa para el verano y otra para el invierno. Y muchos americanos tienen eso, oh, pues voy a mi casa, a mi cabina en la montaña. Pero el pobre pastor de Tecoa, Amós, condenaba todos estos lujos y sabemos que llegando el tiempo, todo fue destruido exactamente conforme a la profecía. Conclusión. Muchos pastores han predicado este libro de Amós en los últimos 30 años diciendo que los países del occidente que han sido tan bendecidos por Dios, por sus raíces cristianas, tenían que regresar a su Dios, a sus escrituras, y si no, que los juicios tremendos pudieran empezar a caer. Pero ahora es un poco diferente, porque no hablamos de juicios posibles que pueden venir, sino que juicios actuales que ya están aquí. Y como puedes observar y sentir, todos estamos afectados, si estamos culpables o no. La gente que desean viajar en sus vacaciones ya tienen que pensar dos veces a dónde van a ir. Y la situación cambia cada día. Los que asistan a los conciertos o eventos culturales o de deportes con mucha gente no pueden ir tan fácilmente. Muchas de estas actividades siendo canceladas ya en diferentes países. Hermanos, necesitamos un tiempo general de arrepentimiento hacia el nivel nacional. Hemos tenido siempre días nacionales de oración, no todos están en favor, pero los políticos, los gobiernos, tienen un día en que se piden cosas a Dios. Pero ahora necesitamos días nacionales de arrepentimiento, con ayunos y vigilias. Y en el tiempo de Abraham Lincoln tenían cosas semejantes por el espanto de la guerra civil. Desafortunadamente, la gran mayoría siguen confiando en el hombre. Los médicos expertos, los políticos para organizar su protección. Pero es peligroso en tales tiempos poner su confianza en el hombre. En el libro de Jeremías, la trompeta estaba sonando, pero el pueblo simplemente no quiso escuchar. Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Y siendo tan lejos de Dios, se confiaban en el hombre. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y lo mínimo que nosotros como hermanos tenemos que hacer es vivir honestamente en el temor del Señor. Otra vez, Dagoberto tiene razón, no tenemos que vivir en ningún temor de lo que está pasando en el mundo. La vida de todo modo es breve, pero voy a cerrar con unas citas de la necesidad del temor de Dios. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Es una buena promesa. Viene del temor de Dios. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová, que es un paraíso, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Último verso cerrando, Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir eso, temer a Dios? Sobre los que guarden su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y si eso es tu deseo, ver el temor de Dios desarrollado en ti y en los tuyos durante esos tiempos turbulentos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tenemos grandes esperanzas, pero hay temor, hay un temor de ti que necesitamos, Señor. No sabemos lo que va a pasar, pero nosotros queremos estar aquí saludables para reconstruir algo maravilloso después. Y pedimos tu bendición en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.